música de Paco de Lucía, vamos ya a introducirnos finalmente en el espacio Desde el Arroyo para hablar sobre la pobreza, causa y soluciones. Erradicar la pobreza extrema y el hambre es el objetivo número uno del Pacto de Desarrollo del Milenio, que forma parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Son numerosas las informaciones que recibe la ciudadanía relacionadas con este ámbito de la pobreza y miseria. 50 millones de personas están infectadas con el VIH y la gran mayoría no reciben tratamiento. 800 millones de personas no tienen acceso a comida suficiente para alimentarse. 10 millones de niños y niñas mueren antes de cumplir 5 años por causas que se pueden evitar. Quizás el escuchar estos datos genere en nosotros unos sentimientos de impotencia, estremecimiento y culpabilidad. Sin embargo, para modificar las causas que hacen posible que exista esta pobreza extendida por muchos países del mundo, sobre todo en los países empobrecidos, se necesita algo más que una inversión económica y tratar cuestiones como pueden ser la sanidad, educación, etcétera. Para hablarnos sobre la pobreza, causas y soluciones, tenemos esta tarde con nosotros Alfredo Jiménez, que es responsable de comunicación de la plataforma Pobreza Cero. Buenas tardes, Alfredo.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera preguntarte, antes de que intervengan nuestros colaboradores y colaboradoras, sobre qué es la plataforma Pobreza Cero. ¿Cómo la podemos definir? ¿Qué finalidad tiene?
Bueno, la plataforma Pobreza Cero es un movimiento, una red de organizaciones y de entidades ciudadanas. Es un movimiento de la sociedad civil en el que no ha implicado ningún partido ni ninguna institución pública, lo que se llama el llamado global contra la pobreza, que es un movimiento a nivel de todo el mundo y que empezó a tener cierta relevancia. La visión pública que se dio fue el Lazo Blanco, algunos conciertos que hubo por todo el mundo. En España, esta campaña, la campaña Pobreza Cero, la lanza la coordinadora de ONGs de desarrollo, es decir, la plataforma, la red donde estamos casi todas las ONGs de desarrollo de España, las más conocidas, desde Caritas, Ayuda en Acción, que es a la que yo pertenezco, Intermon Oxfam, Médicos del Mundo, en fin, casi cualquier ONG o UNICEF incluso, Manos Unidas, en fin, casi todas las ONGs que la gente conoce están dentro de esa coordinadora de ONGs. En la Comunidad Valenciana, que es el ámbito donde nosotros trabajamos particularmente, quiero decir que está en toda España, pero nosotros somos de la plataforma de la Comunidad Valenciana, la red, y por eso nos llamamos Plataforma Pobreza Cero, empezó a integrarse no solamente por las que somos ONGs de desarrollo, sino que se empezaron a formar parte de ella otro tipo de organizaciones, organizaciones juveniles, deportivas, culturales, los scouts, de todo tipo. Y eso ha enriquecido mucho esta plataforma porque ha hecho que permeara mucho en la sociedad, sobre todo inicialmente en la sociedad organizada, en algún tipo de asociación o de organización. Estamos llegando a la opinión pública y a toda la sociedad en general de la Comunidad Valenciana.
Yo quisiera que nos definieras qué es para vosotros la plataforma Cero la Pobreza.
Desde las ONGs de desarrollo, en general desde toda la gente que trabajamos en este tipo de ámbito, solemos vincular mucho la pobreza con la negación al acceso a una vida digna. Eso es la pobreza, básicamente. Es algo que tiene que ver con los derechos de la persona a la educación básica, a una sanidad también básica y a unos ingresos económicos mínimos que le permitan ejercer esa vida digna, no tener escasez de alimento o de las cuestiones más básicas en la vida cotidiana. El rostro de esa pobreza no es igual en unos sitios que en otros y sobre todo no tiene el mismo dramatismo en unas sociedades que en otras y sobre todo no alcanza al mismo porcentaje de la población en unos países que en otros. Nosotros particularmente en Pobreza Cero y en las ONG en que trabajamos, nos orientamos sobre todo a la lucha contra la pobreza en los países en que esta es mayor y más extrema, es decir, en los países de Asia, África o América Latina.
Vamos ya a presentar a nuestras colaboradoras esta tarde. Uria Seli, ¿qué tal?
Muy bien, Enrique. Muy buenas tardes a todas y a todos.
Buenas tardes, Patricia Martín.
Hola, hola, buenas tardes.
Patricia Cusenio, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Elaya Boils, ¿qué
buenas
tal?
Buenas tardes.
Cuando bien. Queráis, ya podéis formularle preguntas a Alfredo.
Tengo una definición sobre la pobreza. La pobreza es una llamada a cambiar el mundo para que muchos ciudadanos tengan techos, educación, salud, protección a la violencia y voz a sus comunidades y sobre todo la libertad de expresión. ¿Qué te parece esta definición?
Has usado una palabra al principio, que es ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que Eso es un elemento, sobre todo, que en los últimos tiempos, en las últimas décadas, con la, esperemos, extensión de la democracia cada vez a más lugares, vamos asociando mucho a lo que debe ser esa vida digna y esas capacidades que pueden tener las personas para desarrollarse. Evidentemente, la pobreza es la ausencia de esas capacidades, la ausencia de esa posibilidad de ser ciudadanos de tu lugar, de tu ciudad, de tu país y del mundo. Y evidentemente, si no eres ciudadano, pues se incluye todo eso. Es el no acceso a la educación, no acceso a la vivienda, no acceso a la sanidad, no acceso a todo eso que, por otra parte, está recogido en montones de cartas, pues desde los derechos del niño, porque una gran mayoría de quienes no tienen acceso a esos derechos son niños, a la de los derechos humanos y tantas otras constituciones de nacionales de cada país, etcétera.
Me parece que vosotros también os basáis en los objetivos del milenio, ¿no? O sea que amplía un poquito la perspectiva de pobreza que, simplificando, pues todos tenemos, que es hambre y necesidad física de alimentos. En los objetivos del milenio entra lo de la enseñanza primaria, universal, la igualdad de los sexos, la salud de las mujeres, el SIDA, la sostenibilidad, el asociacionismo, etcétera. Es decir, que me interesaría que tú, desde la perspectiva vuestra, nos aclararas un poquito, ampliaras el concepto que decía Enrique, pero también desde la perspectiva de la problemática que influye para que haya pobreza, porque recursos parece ser que hay suficientes, tanto recursos naturales como conocimientos como tecnología. Entonces, ¿qué pasa?
Así es. Nosotros, uno de los eslóganes que llevamos utilizando al inicio de la campaña es que somos la primera generación capaz de acabar con la pobreza, porque efectivamente existen recursos económicos y humanos suficientes como para que más de 1.000 millones de personas estén por debajo del umbral de la pobreza extrema. Has hablado de los objetivos del milenio. Efectivamente, nosotros estamos utilizando los objetivos del milenio como herramienta de presión. Pero antes que eso, quisiera decir que para nosotros, para las ONGs y para la gente que trabajamos en este mundo, los objetivos del milenio en realidad solo son los servicios mínimos de lo que debería ser la lucha contra la pobreza. Si miramos el primer objetivo, que efectivamente, como dices, es el que atiende a esa visión más tradicional de la pobreza extrema, que es la falta de alimentos, el vivir con menos de un dólar al día. En los objetivos del milenio, el primer objetivo del milenio plantea reducir a la mitad el número de personas que viven bajo ese umbral de la pobreza extrema. Es decir, solo hablamos de llegar a la mitad. Y eso no nos lo queremos olvidar desde las ONGs, que ese compromiso que en el año 2000 adquieren los gobernantes es un compromiso importante, pero no suficiente para acabar con la pobreza. Lo que para nosotros sí es muy importante es que los gobiernos, en ese año 2000, Naciones Unidas asumen esos compromisos. En la Asamblea de Naciones Unidas hablaron personas tan importantes en aquel momento como pudieron ser Chirac, o como pudo ser Clinton, o como pudieron ser los presidentes de los países más poderosos, en términos económicos sobre todo, del mundo. Y adquirieron esos compromisos para el 2015. Y eso es lo que desde la campaña Pobreza Cero le estamos recordando a todos nuestros gobernantes, que esos compromisos hay que cumplirlos. Porque ese es el objetivo fundamental de la campaña, presionar a nuestros gobernantes.
Te quería preguntar, que se habla de que hay un 40% de la humanidad que está por debajo del umbral de la pobreza. Y entonces, dentro de la humanidad, de los seres humanos, ¿a quiénes afecta más la pobreza? ¿A qué seres humanos? ¿A las mujeres? ¿A los niños?
Sí, efectivamente. Has mencionado
personas de la tercera edad.
Colectivos importantes. Si pensamos en términos geográficos, los países donde la pobreza alcanza a mayor porcentaje de la población es el África subsahariana. Y además, con una tendencia, desde que se firmaron los objetivos del milenio, a empeorar. Igual que hay otras zonas del mundo donde, al menos en términos económicos, pues se ha visto una reducción de la pobreza extrema, como pueden ser los países del Asia Oriental. Sin embargo, en el África subsahariana hoy son más pobres de lo que eran en el año 2000, en términos generales, por muchas razones. Una importante, importantísima, es el SIDA, que está provocando, sobre todo en los países del sur de África, no solo una cuestión de salud, sino una cuestión de supervivencia incluso, y de pobreza. Has mencionado un grupo muy importante, que es la mitad de la población, prácticamente, que son las mujeres. Por eso uno de los objetivos del milenio plantea la igualdad entre los sexos, porque efectivamente las mujeres en general, en todas partes, también aquí, son las que sufren más la pobreza y la exclusión.
no entiendo cómo los gobiernos o las grandes potencias mundiales, en general todos, se gastan casi 900.000 millones en armamentos. Con este dinero, si se utilizase para paliar la pobreza, ¿se podría o contrarrestar parte de ese dinero?
Yo no quiero caer tampoco en frases fáciles de usando tantos fondos que se dedican a la guerra se pueden conseguir otra serie de cosas. Es indudable que sí, eso todo el mundo lo sabe. No es descubrir el agua caliente el decir que con los fondos que hoy día destinamos en todo el mundo a gastos militares, indudablemente conseguiríamos, pues por ejemplo, que todas las personas tuvieran acceso al agua potable. Pero yo lo que quisiera destacar es que es una cuestión de agendas. Es decir, ¿cuáles son las prioridades que tenemos como personas, nosotros mismos también, y nuestros gobiernos? Y los gobiernos de los países del sur. Lo que nosotros entendemos es que realmente la lucha contra la pobreza no es la prioridad más importante que tienen estos gobiernos. Si fuera así, estaríamos en otra situación.
Cuando se habla extrema pobreza o por debajo del umbral de la pobreza, que supone menos de un dólar, ¿cómo se saca ese índice?
Es un convenio, para que nos entiendan los oyentes, es muy sencillo darse cuenta que no es lo mismo ganar 10 donde el pan vale 1 que donde el pan vale 5. Por eso siempre es muy importante hablar de en términos de pobreza relativa. La pobreza relativa en España está en torno a unos ingresos de unos 500 y pico euros al mes. La pobreza extrema como convenio internacional, teniendo en cuenta el nivel de ingresos que hay en todo el mundo, pues se ha querido tomar esa cifra de un dólar al día como nivel de la pobreza extrema y dos dólares pues la pobreza menos extrema, pero que también es pobreza. Así no es el convenio, pero sí que es importante señalar que no es lo mismo, no es el umbral de la pobreza, no se ubica en el mismo nivel de ingresos en España que en Kenia, por poner un ejemplo.
Sobre vuestros proyectos aquí en España, sabemos que la pobreza toca más, sobre todo, la mayoría de los inmigrantes viven en pobreza. ¿Qué proyectos de atención para estos inmigrantes que viven en pobreza?
Como decía antes, la plataforma Pobreza Cero, sobre todo, se plantea la cuestión en términos de cooperación al desarrollo, es decir, de la pobreza en los países de Asia, África y América Latina. Sí que es cierto que dentro de la plataforma existen organizaciones, como puede ser Cáritas, por ejemplo, que trabajan mucho con inmigrantes y que de hecho son organizaciones de referencia en España para esta cuestión. Yo particularmente no pertenezco además a una organización que trabaje en estos temas y no me atrevo a opinar a la ligera sobre la cuestión. Yo creo que es algo que la gente de la calle ve y todos conocemos a gente que le cuesta mucho sacar adelante pues su proyecto de vida personal en términos dignos.
El tema de la pobreza, además de un problema moral y ético, es un problema político, que yo pienso que algunos ya dicen que es de insostenibilidad. Es decir, que no se puede sostener políticamente tanta pobreza en el mundo porque da pie a problemas mucho más gordos, como es las migraciones, como son las muertes y todo eso. Creo que es en ese sentido en el que Alfredo nos puede sí orientar, en el sentido de hasta qué punto la política juega un papel importante, es decisiva a nivel internacional.
Con la globalización de los últimos tiempos, pues han mejorado las comunicaciones, tanto en términos de medios de comunicación como de posibilidades de desplazarse de un lugar a otro. Y esto ha hecho que en África, pues muchísima gente que no ve un futuro en su entorno más inmediato, sobre todo en las ciudades, también en el campo, pero sobre todo en las ciudades, decide, porque lo ve en la televisión, lo ve en internet cuando tiene acceso, ven que en Europa, al menos en apariencia, hay posibilidades de salir de la pobreza. Y sobre todo muchísima gente joven viene para acá. La realidad es que mientras las personas africanas sigan sin ver posibilidades de crear un proyecto personal de progreso, de desarrollo, de vida digna en su propio país, van a buscar el desplazarse a donde creen que lo pueden conseguir. Y eso es algo difícil de cambiar si no se cambia la situación en los países de origen de los inmigrantes. Los políticos son conscientes de ello. Lo que no tengo muy claro es si están dispuestos a hacer las cosas que hay que hacer para que eso cambie.
Has dicho anteriormente que había un orden de prioridades, cuando te he dicho yo que hay datos de Interfond de que se gastan casi 900.000 millones en armamento. Entonces, está claro que para los gobiernos hay un orden de prioridades que quizás a lo mejor les interesa más defender sus fronteras y defender un estatus sobre todo para Occidente, que a lo mejor el eliminar el hambre en el mundo. Mm. Lo que sí que está comprobado es que hay recursos suficientes como para poderlo hacer.
Sí, aquí ha habido muchas responsabilidades. A mí no me gusta tanto hablar, la palabra culpable no es una palabra que me guste, responsable sí. Y no solamente hay responsabilidades en los países del norte, en Europa o en Estados Unidos, sino que indudablemente hay un nivel de responsabilidad interna en cada uno de esos países muy importante. También hay que entender que los países africanos son países jóvenes, son países que existen desde los años 60, y a veces pretendemos mirarlos desde nuestra óptica occidental de estados que llevan existiendo 500 años, y eso tampoco es justo con los países africanos. Pero sí es cierto que por circunstancias históricas, muchos de esos países han estado en guerra y han destinado enormes cantidades de sus escasísimos presupuestos a defensa. Estoy pensando, por poner un ejemplo, en Mozambique, país que terminó de salir de las guerras en los años 90 y que desde su independencia pues estuvo en guerra. Su capacidad desde ese momento para generar infraestructuras, para generar educación, ha sido escasísima. Aún ahora parece que la prioridad fundamental de muchos estados es el asegurar su propia supervivencia y consideran que las armas son la vía para ello. Indudablemente conceden prioridad a esos gastos sobre otros.
Intentando conocer más sobre la pobreza, causas y soluciones. Para tal motivo tenemos con nosotros a Alfredo Jiménez, responsable de comunicación de la plataforma Pobreza Cero. A mí me gustaría, Alfredo, incidir un poco, no tanto en las causas de esa pobreza, que pueden ser múltiples y quizás nos podamos remontar a otros siglos, sino qué factores están manteniendo actualmente la pobreza y si puede ser que sea común esos factores a lo que sucede en África, Latinoamérica, Asia. ¿Qué hay de común en todo ello para que se consolide y no solamente ya se refuerce la pobreza, sino que cada vez hay más diferencia entre los países ricos y pobres?
Voy a citar algunos así a vuela pluma, tres o cuatro factores que considero realmente importantes a superar. Uno de ellos son los niveles educativos. Niveles educativos y, por lo tanto, capacidades para todo, porque un mayor nivel educativo implica también una mayor capacidad para la prevención en temas sanitarios, una mayor posibilidades de generación de ingresos, de acceso a un tipo de trabajos más cualificados o incluso acceder a nivel nacional a otras posibilidades de desarrollo. Otro elemento fundamental están siendo en este momento las barreras que el comercio internacional está poniendo a la producción y al desarrollo de cada uno de los países. Es decir, nos estamos encontrando con que muchos agricultores, pequeños agricultores, pues en África, en América y en Asia, no pueden vender su producción en los mercados locales porque están llegando productos, como pueda ser maíz o café incluso, pero sobre todo tipo granos básicos, desde Estados Unidos o desde Europa, donde tenemos un alto nivel de subvenciones, y el propio productor no vende en su mercado, en el mercado de 10 kilómetros, porque allí está llegando pues producto a veces o incluso brasileño de otros países y no hay esa capacidad. Estamos desestructurando las ya de por sí escasas posibilidades de desarrollo productivo en muchos países. Y un tercer elemento que quiero destacar es las relaciones de poder internamente que hay en los países. Es decir, déficits democráticos muy importantes donde los gobiernos en muchas ocasiones no están gobernando para mayorías de la población. La población tiene poco acceso a ejercer esos derechos y a demandar a sus gobernantes que se cumplan esos derechos. Y esto, por ejemplo, incide en que haya grandes dificultades para la lucha contra la corrupción, que no es en absoluto una cuestión exclusiva de los países empobrecidos. Aquí también sabemos de eso, como últimamente se está diciendo, pero sí que es cierto que en los países del sur está siendo un factor importante que impide pues el desarrollo de muchas cuestiones.
¿Tú crees entonces que políticamente los gobiernos no están cumpliendo con alguno de esos principios que tú dices de darle educación porque les conviene mantener la pobreza en los países para poderlos manejar? Porque la pobreza, si no le das educación a la gente no reclama derechos, no sabe, no tiene información. Entonces es mejor mantenerla ahí.
Yo no me atrevería a decir tanto. sí que creo que no se está haciendo todo lo posible, pero también es cierto que se están viendo algunos esfuerzos interesantes, y en eso la concertación internacional ha sido importante. Por ejemplo, la deuda externa, que es una cuestión que no he mencionado antes, pero que también está siendo en algunos casos muy concretos un factor de freno a las capacidades de desarrollo de muchos países. En los últimos tiempos se ha conseguido vincular la reducción de la deuda, el alivio de la deuda, a nuevos programas educativos, y algunos países han puesto en marcha importantes programas que han conseguido que muchos más niños vayan a la escuela en esos países. No es tanto una mano negra o una intencionalidad de mantener a la población en esa situación, como no es mi primera prioridad como político, como gobernante. Hay otras prioridades. En determinados países de África, las zonas rurales quedan muy lejos, muy lejos. La capital es, y determinados círculos de la capital es donde se cuece lo importante y se gobierna pensando en esas cosas, lo que por otra parte tampoco es tan distinto a lo que ocurre aquí.
Alfredo ha dicho cosas muy importantes, como ese cogiendo el tren en marcha, decir que la pobreza también puede tener otro concepto, porque había una industria occidental, vino en África, ha visto un pescador africano durmiendo. Le dije, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está durmiendo? Puede ir, pescar, muchos pescados, tener mucho dinero. Él le dice, ¿dinero para qué? Le dice, ¿dinero para comprar barco más potente? ¿Para qué? Para poder tener mucho dinero. ¿Para qué? Para poder descansar. Él le dice, ¿qué piensa que estoy haciendo? Para un poquito decir, ¿qué tipo de pobreza es? ¿Es pobreza sobre recursos económicos o es pobreza sobre, como le ha dicho, recursos sociales? Porque también la educación es muy importante, que son factores. La pregunta que quiero hacer es sobre también lo que le ha dicho a mis compañeros, los objetivos del milenio.
Se fijaron en el 2000 para ser cumplidos en el 2015.
Todavía estamos pensando, porque si vemos lo que ha dicho el secretario general de la FAO, que dice, pienso que en 2150, pienso que van a cumplir
el objetivo.
Es verdad, los gobiernos no hacen prioridades. Hemos visto que también muchas plataformas como Pobreza Cero luchando sobre el cumplimiento de esos objetivos. Pero pensando también a globalización, mundialización, todo junto, si hay pobres, ¿por qué hay ricos? Si hay ricos, ¿por qué hay pobres? ¿Piensa que realmente podemos alinear todo, que hay solamente rico, que no hay pobreza? Y si tenemos que luchar contra la pobreza, ¿cómo podemos realmente luchar contra la pobreza?
Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Pero voy a centrar la que desde la campaña estamos enfocando sobre todo, que tiene que ver con la presión a los políticos. Pero presión para que pongan en marcha este tipo de políticas, que en el caso de España o de la Comunidad Valenciana son alcanzar por fin el 0,7% de nuestros presupuestos o de nuestra riqueza, mejor dicho, para cooperación internacional para el desarrollo, o acabar con la deuda externa bilateral, sobre todo de los países más empobrecidos, sobre todo los de África subsahariana, e incidir en los foros internacionales, por ejemplo Unión Europea, OMC, Organización Mundial del Comercio, para cambiar esas normas de las que mencionábamos, desequilibran el comercio internacional. Pero yo quiero destacar que no solamente desde nuestra campaña trabajamos aquí. Algo que cada vez más está ocurriendo con las campañas es que las campañas están trabajando a nivel mundial. Eso quiere decir que nosotros aquí en Europa estamos presionando a nuestros gobiernos en este sentido, pero también hay gente en África o en América Latina que está presionando a sus gobiernos, pues, para que destinen mayores presupuestos a educación, para que destinen menores presupuestos a otro tipo de gastos que no son los que realmente harán que en ese país se salga de la pobreza. Mucha gente en África y en América Latina y en Asia que no solamente están sacando adelante esos proyectos de desarrollo a nivel local, de educación o un centro sanitario en una aldea rural o mejorar la producción en una determinada región. Un caso concreto ha sido precisamente relacionado con el SIDA. En Sudáfrica ha habido un gran movimiento ciudadano para que Sudáfrica pueda producir los antirretrovirales y que la gente pueda empezar a tener acceso en Sudáfrica a estas medicinas. Eso es algo que ha conseguido sobre todo las personas del sur en campaña concertada con nosotros en el norte. Esa es una clave fundamental para la lucha contra la pobreza. El que todos en el mundo tengamos un mismo objetivo en estas campañas, pero sepamos presionar en cada ámbito local en quienes toman las decisiones en ese ámbito y que pueden tener influencia en ese objetivo global. Y esas decisiones son distintas en cada país.
¿Qué te parece a ti la postura de Mohamed Yunus, el llamado banquero de los pobres, con los minicréditos para intentar salir de la pobreza?
Yo no creo que sean la panacea. Yo no creo que los microcréditos vayan a ser por sí solos los que permitan a las personas pobres salir adelante, ¿no es cierto? Sobre todo porque lo estábamos diciendo antes. Si yo te doy un microcrédito y tú empiezas a hacer lo que sea, pero de repente va a llegar el mismo producto fabricado en el país de al lado por un gran productor que está explotando a sus trabajadores y va a venderlo todo más barato que lo que tú puedas producir, pues por mucho microcrédito que hayas conseguido, difícil lo tienes. Pero indudablemente Yunus ha hecho un grandísimo aporte a toda la lucha contra la pobreza en el mundo. Es cierto que en Bangladesh es un caso particularmente exitoso en la cuestión de los microcréditos. Muchos estamos trabajando también por exportar esa iniciativa de los microcréditos, pero tiene sus condicionantes y no siempre funciona igual de bien. Pero en todo caso, yo rescato mucho el concepto en sí y la filosofía de Yunus, que es los pobres pueden salir de la pobreza, no desde un punto de vista paternalista, sino de dejando que desarrollen sus potencialidades. Y los microcréditos, desde luego, han sido una forma de mostrarlo.
En todo esto veo un problema de fondo que te quería preguntar, que es el tema de la campaña que vosotros lleváis. Me parece un eslogan fantástico. No es dar limosna, sino presiona, ¿verdad? A mí me queda una duda, y es que los políticos y los gobiernos, por mucho que quieran, muchas cosas no pueden hacer porque dependemos tanto y dependen ellos tanto de la economía. Yo pienso que estamos en una sociedad de un capitalismo salvaje que está descontrolado, que los gobiernos no intervienen, no pueden intervenir, y entonces todo eso desbarata, yo creo que hasta los planteamientos de los microcréditos, y desbarata cualquier forma de organización de un país. No sé cómo os lo montáis vosotros en ese sentido.
Efectivamente, en la sociedad, en el mundo, hay conflictos de intereses. Y los gobernantes, de alguna forma, lo que hacen es en sus decisiones gestionar de una manera más o menos honesta y con agendas más o menos ocultas o más o menos públicas esos conflictos de intereses. En muchas ocasiones, intereses de determinadas empresas o determinados sectores, que puede ser la industria armamentística en un momento dado, o una transnacional de lo que sea, o los terratenientes de un lugar concreto, en fin, puede ser muchísimas cosas. Presionan a su gobierno de la manera que ellos saben presionar y son expertos desde hace siglos en hacerlo, pues utilizando un poco la economía, un poco la violencia, en fin, las posibilidades son múltiples y dependen mucho de las situaciones. Muchas veces los gobernantes toman decisiones pues que favorecen a quienes les presionan. Por eso nosotros también presionamos. Y nosotros presionamos para que en ese conflicto de intereses, en esa agenda pública, pues la lucha contra la pobreza sea importante. Y por eso es importante que la gente salga a la calle y demuestre a los políticos que es un tema que nos preocupa a todos. Y como nos preocupa, no es un tema marginal de la agenda política, no es un tema marginal de los presupuestos, sino que debe ser importante. Por eso presiona.
Estamos viviendo una realidad caracterizada por una desigualdad social que profundiza o provoca la pobreza. ¿Cómo analizarnos o tratarnos, solucionar por esta marginación social?
Uno de los hechos que han ocurrido, sobre todo desde los años 80, con las políticas Reagan o de Thatcher, neoliberales, han sido que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Es decir, la brecha económica tanto dentro de los países ricos, entre ricos y pobres, como entre los países ricos y pobres han crecido muchísimo. Es decir, África en los años 70 tenía cierta importancia como productor de materias primas y aportaba al comercio un porcentaje que, sin ser muy grande del comercio, indudablemente era el doble o más del doble del que es ahora en términos de porcentaje del comercio internacional. Es decir, lo que ha ido ocurriendo es que ese desarrollo globalizado no ha sido tan globalizado. Ha llegado a los países ricos y en algunos países pobres a sectores muy concretos, a élites muy concretas. La India, China, Brasil, donde hay mucha gente rica. Mucha gente rica en términos absolutos. En términos relativos son porcentajes pequeños, pero claro, de poblaciones muy grandes. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos 25 años, sobre todo, particularmente. El problema en África es que a nivel internacional África cada vez tiene menos peso. África cada vez importa menos al mundo porque cada vez lo que ocurre en África influye menos en lo que ocurre en todo el mundo, exceptuando la cuestión de la inmigración. Y esta cuestión yo creo que puede ser una oportunidad precisamente porque nos va a obligar a todos en Europa a reflexionar y a poner en marcha iniciativas que de una vez por todas nos pongan en la vía de terminar con la pobreza.
Es también lo que estamos pensando, que todavía no ha llegado, es considerar las migraciones en general y particularmente la inmigración como un derecho fundamental, pero todavía esto no lo tenemos. Lo he dicho, en África hay muchos recursos naturales, pero es siempre pobre, es cada día más pobre. Y también la otra pregunta es si podemos relacionar pobreza y medio ambiente.
En el mundo globalizado de hoy día, las materias primas, esas riquezas naturales que tiene África, cada vez tienen menos valor en términos económicos. Lo que mueve más dinero hoy día en el mundo no son el comercio de bienes y servicios, son los movimientos financieros. El propio dinero es la materia prima para producir dinero. Después vienen los servicios y finalmente vienen los bienes. Cada vez tienen menor valor añadido, esa palabra mágica del valor añadido. Entonces lo que África ofrece, que son sobre todo recursos naturales, cada vez tiene menos valor añadido. Y por eso digo, África está en una situación, en esos términos, peor de la que estaba en los años 70. O sea, niveles formativos, ha habido mejoras, aunque también muchos africanos formados se van, sobre todo los países que los colonizaron. Es un drama para muchos países, y es que lo que producen hoy día vale menos que lo que valía hace 25 años.
Parece que estamos echando toda la responsabilidad a los gobiernos, pero el ciudadano de Occidente, ¿qué responsabilidad puede tener también con respecto a la pobreza?
Claro. Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la sostenibilidad, la pregunta que he dejado sin contestar hace un momento. Nosotros en Pobreza Cero estamos incidiendo sobre todo esa parte de los gobiernos y de las responsabilidades políticas. No estamos incidiendo tanto en la parte de lo que cada quien puede hacer, pero es fundamental. Hay una realidad que tiene que ver con uno de los objetivos del Milenio, que es la sostenibilidad. Al nivel que consumimos en Europa, si todo el mundo consumiera ese nivel, no habría recursos naturales para todos. Y eso es una realidad que nos compete a todos nosotros, es decir, el uso de la energía, el uso del agua, sobre todo, ¿no? De energía, agua, alimentación, los gases de invernadero, el CO2 sobre todo hoy día, que producimos y que expulsamos a la atmósfera, la contaminación del agua, en fin, todas estas cuestiones, lo que cada uno de nosotros, yo mismo, consumo, contamino, etcétera, es lo que puede consumir, producir o contaminar una aldea entera de África o de América Latina, un pueblo andino. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, es decir, realmente, si no cambiamos nuestro patrón de consumo y nuestros patrones de cómo nos relacionamos con nuestro ambiente, cada uno de nosotros, no vamos a construir un mundo sostenible. Hoy día ya se está empezando a observar que China, que crece desde hace muchos años a un ritmo de un 10% anual, desde hace muchísimos años ya, pues ya está empezando a consumir una gran parte del acero que se produce en el mundo, una gran parte del cemento que se produce en el mundo y una gran parte del petróleo está empezando. Y eso está produciendo también ciertas preocupaciones sobre pues si las reservas de petróleo van a aguantar menos de lo que estaba previsto por el consumo que cada vez más está haciendo China. La realidad es esa, no tenemos un modelo económico hoy día sostenible.
La plataforma Pobreza Cero en Valencia, ¿cómo está? ¿Cómo responde el gobierno valenciano, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia en concreto?
Yo destacaría un par de acciones que hemos hecho como plataforma. Hemos recogido 76.500 firmas para esas cuestiones que decía el 07 de los presupuestos de la Generalitat, del Ayuntamiento y algunas cuestiones, pero sobre todo eso. El Ayuntamiento de Valencia en el año 2006 estaba destinando una cantidad muy escasa de presupuesto a cooperación al desarrollo, un 0,17% nada más, lo que es pues la cuarta parte del famoso 0,7, ¿no? 0,70. No sé exactamente hacia dónde van los presupuestos.
¿Qué incidencia tiene la fuga de cerebros de esos países que se llaman en desarrollo para poder recuperarse?
Muy importante porque médicos, por ejemplo, formados o ingenieros o tantos otros profesionales que son necesarios en sus países de origen y que hoy día, pues, atraídos evidentemente por condiciones laborales muchísimo más interesantes en las que pueden tener sus países de origen, pues están yendo. Y además hay que leer otra cuestión que es económica de eso. Formar a esos profesionales ha costado muchísimo dinero en muchas ocasiones no ha sido solo dinero particular de cada quien, sino que ha sido becas, han sido el sistema educativo del país al servicio de esa formación. Y de repente nos estamos encontrando con la paradoja de que las ayudas económicas de los países del norte que han podido servir para formar a esos profesionales en el sur están sirviendo para generar desarrollo en el norte, para tener profesionales en el norte. Es una paradoja.
Respecto a la declaración de la renta, Generalmente, uh-huh. pues hay un porcentaje.
El 0,7.
El 0,7. ¿Vosotros no pedís para vuestra organización?
No, no confundamos el famoso 0,7 de siempre con ese 0,7. Me explico. El 0,7 como reivindicación social de las famosas acampadas del 94 y todo, es el 0,7 de la renta nacional bruta de un país destinada a cooperación para el desarrollo. El 0,7 del IRPF es eso, el 0,7 de la renta. La renta, yo no manejo el dato, pero es una parte que no creo que llegue al 25-30% de todos los ingresos del Estado, el IRPF. Entonces el 0,7 del IRPF, y sobre todo es para asuntos sociales, no solamente es cooperación, de hecho la parte de cooperación que será ahí será muy pequeña, la mayor parte será para programas sociales en España. En términos de Producto Interior Bruto, ese 0,7 no llegará ni al 0,1 de la renta nacional bruta.
Yo quisiera hacerte una pregunta, Alfredo. ¿Cómo tratan los medios de comunicación la pobreza en los países empobrecidos? Y en segundo lugar, porque ya nos queda poco tiempo, ¿qué puede hacer el ciudadano para intentar modificar esa situación que algunos piensan que es irreversible?
Los medios de comunicación generalmente disponen de poco tiempo. Es raro tener una charla tan larga como esta sobre esta cuestión. Lo cual quiere decir que tienden a simplificar las cuestiones. A mí particularmente es un tema del que he hablado mucho con grandes profesionales de los medios. A veces desde las ONGs queremos pedir cosas a los medios que no son muy pedibles. Queremos que hagan el tratamiento ideal sobre las cosas como las vemos, pero los medios de comunicación son medios de comunicación, no son ONGs. Hay un elemento para mí, el que más me preocupa y el que yo intento siempre que hablo sobre los países del sur incidir. Hay mucha gente con muy buenas ideas poniendo en marcha muy buenos proyectos, muy buenas campañas y muy buenas acciones. Y esas personas son las que realmente van a salir. Esa capacidad que tienen las personas del sur es la que más cuesta introducir en los medios de comunicación. Me alegra mucho que salga un Mohamed Yunus, que es, al fin y al cabo, es una persona de Bangladesh que ha puesto en marcha esas iniciativas. Yo creo que no son excepciones. Yo creo que el talento que hay en los países del sur, el esfuerzo, no se reconoce lo suficiente y cuesta mucho trasladar los medios de comunicación. A mí sería lo que más me gustaría que los medios de comunicación pudieran hacer respecto al sur, mostrar esas riquezas de las personas del sur. Nosotros en Pobreza Cero estamos planteando únete a nosotros, únete a las movilizaciones que estamos haciendo. Como digo, hay muchas otras cosas, hay cosas que tienen que ver con nuestros hábitos de consumo, pero hoy día nos estamos preocupando desde Pobreza Cero mucho en que la gente se suma a las movilizaciones, presione a los otros ámbitos políticos, porque estamos viendo que se pueden conseguir cosas. En Pobreza Cero estamos consiguiendo cosas y son pequeños pasos en la buena dirección. No son suficientes, indudablemente, pero van en la buena dirección.
Sí que me gustaría, si le parece, Alfredo, que nos dijera algo más de lo mucho que ha dicho esta tarde para finalizar esa entrevista. ¿Cómo podemos acabar resumiéndola?
Podemos acabar diciendo que Pobreza Cero, la comunidad valenciana, ha logrado, en nuestra opinión, en nuestra modesta opinión, poner el tema de la lucha contra la pobreza en términos de agenda política y en términos de decisión política, y lo hemos logrado llevar a la opinión pública. Hemos logrado que la gente y la ciudadanía se movilice y estamos logrando esos pequeños aportes tan necesarios para que la tendencia actual, que no es la más adecuada, que no es la de realmente lograr los objetivos del milenio, cambie, y cambie lo antes posible.
Gracias, Alfredo Jiménez, responsable de comunicación de la plataforma Pobreza Cero. Hemos charlado con él ampliamente sobre algo que evidentemente a la Luna Sale a Tiempo le preocupa y a muchas más personas, como lo manifiestan, los apoyos que tiene esta plataforma cuando convoca una serie de movilizaciones, de manifestaciones, para denunciar la situación y hacer cumplir ese programa del milenio y que sea efectivo. También a nuestra colaboradora Patricia Xenius, Papa Bala, Pedriza Martín, Uria Shelley, un saludo, gracias.